Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Lucas, capítulo 10 en nuestras Biblias. El mensaje de esta tarde le hemos titulado Tres Motivos de Gozo. Tres motivos de gozo. Lucas capítulo 10. Y vamos a leer, estamos bien con el tiempo, gracias a Dios, del versículo 17 al 24. ¿Está conmigo? Leo para usted, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Vamos a orar, Señor, háblanos al corazón. No queremos ser oidores olvidadizos. Personas que nos hemos acostumbrado a sentarnos cada domingo a escuchar verdades y como que nada pasa en nuestra vida. Háblanos al corazón, transforma nuestra vida, Señor, transforma nuestra alma. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero hablar acerca de tres motivos de gozo. Esta porción de la Escritura que hemos leído también se le conoce como la misión de los 70. En el capítulo 9, si mal no recuerdo, sí, en el capítulo 9, en los primeros versículos, el Señor envía a los 12. Es cuando Dios envía a sus apóstoles. Ahora son 70 personas las que el Señor está enviando para la predicación. Hay varias cosas que nos enseña este capítulo. Primero, que los mandó de dos en dos. Luego, en este mismo capítulo les dijo de que la mies es mucha, que los obreros son pocos. Mandó a estos 70 como corderos en medio de lobos y le dijo, bueno, dio instrucciones precisas, cuando entren digan la paz sea en esta casa, si les dan de comer, coman, porque el obrero es digno de su salario, si no lo reciben, sacúdanse el polvo de la sandalia. Y bueno, esa es la porción que tenemos aquí al frente. Ahora, hay una cosa un poquito curiosa, que no debe ser motivo en absoluto de confusión. Si usted se da cuenta, en este versículo 10:1, dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros, ¿qué dice? 70. Y hay una pequeña situación, si vemos ese mismo versículo en la versión, Nueva Versión Internacional. Mire usted, se agregaron otros individuos ahí. ¿Qué dice? Después de esto, el Señor escogió a otros, ¿qué? 72, ¿ok? Bueno, es una pregunta eterna. ¿Fueron 70 o fueron 72? ¿Pero qué son dos más, hermano? Dígame usted. Entre 70, pues dos más, ¿verdad? Dos menos, se pierden. Es un gran rollo. Se habla de que en la traducción del hebreo para el griego, usted sabe que las letritas, los símbolos que tienen, un puntito, dos puntitos, pueden significar varias cosas. Y la mitad de todas las versiones antiguas se van a los penaltis prácticamente. La mitad de las versiones dicen 70, la mitad de las versiones dicen 72. Pero lo importante de la situación es que la misión no cambia, ¿ok? Fueron 70, fueron 72, hermanos, la misión no cambia. Es decir, lo que el Señor les mandó que fueran a hacer, eso fue lo que ellos hicieron. No quiere decir que 70 hicieron una cosa o los dos hicieron otra. Esa es la situación. No vamos a encontrar esa respuesta exacta de qué fue lo que sucedió acá en este asunto. Ahora, antes de entrar en materia, quiero decir un par de cosas acerca de estas 70 personas. Una de las cosas que sí es importante es darnos cuenta que estos 70 eran gente comprometida. ¿Por qué decimos que era gente comprometida? Porque ya en el Evangelio de Juan se nos menciona que hubo un momento donde Jesús le dijo a los que le seguían, bueno, ¿acaso se quieren ir ustedes también? Váyanse. Hay un versículo que no se le debe de olvidar a usted nunca porque es el 666, ¿verdad? El Juan capítulo 6, versículo 66, donde dice, mire, para que lo vea, desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban más con el Señor. Pero ahora, en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, es cuando tenemos aquel versículo donde Jesús le dijo a los que le seguían, el que quiera ser mi discípulo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, hay tres cosas que tenían que hacer. ¿Ok? Tenían que, primero, negarse a sí mismo. Segundo lugar, ¿qué tenían que hacer? Tomar su cruz todos los días. Y en tercer lugar, seguirle. Y ahora tenemos a estos 70 que ya habían tomado esa decisión. Lo que implica que estos 70 discípulos que tenemos aquí eran discípulos comprometidos. Hermanos, ¿Qué diéramos todos los pastores? Yo estoy agradecido, en realidad. John, si me regala, no sé dónde está John por ahí, si me regala un poquitito de algo aquí con el micrófono, por favor. Déjame decirte algo. Todos los ministerios de la iglesia, todos, tienen como objetivo elevar el nivel en todas las áreas de la vida de los cristianos. Las personas que colaboran con nosotros en evangelismo, en discipulado, en alcance, se les dice claramente, nosotros queremos que los que nos visitan un día tomen la decisión de recibir a Cristo y de bautizarse. Los que ya se bautizaron, hay que meterlos para que sean miembros de la iglesia, hay que prepararlos para que sean miembros de los que son miembros de la iglesia, prepararles para el compromiso. Esto es una de las cosas más difíciles en todas las iglesias del mundo. La mentalidad anglosajona, la mentalidad, en este caso canadiense, ellos o americana, ellos prefieren pagar, tener más gente en el staff, para que hagan una gran cantidad de cosas que personas deberían de hacer voluntariamente, aunque hay iglesias que esto sucede. Y digo, aquí en la Casa del Señor estamos contentos con la gran cantidad de personas que se han comprometido con Dios y se han comprometido con el reino. Escucha bien lo que dije, se han comprometido con Dios y se han comprometido con el reino, no con el pastor, sino con el Señor y con el reino. Yo debo de entender, y usted debe de entender, que yo tengo un compromiso personal con Dios. ¿Ok? Y usted también tiene un compromiso personal con el Señor. Pero muchas personas, más bien, le tienen un horror, un terrible al compromiso. La gente no se quiere comprometer para servir al Señor. Y hermanos, estas ciudades, el Señor escogió a los 70 y los mandó. ¿Con quiénes fue que Dios hizo la obra? Hermano, no lo hizo con esas personas que volvieron atrás. La obra del Señor no se puede hacer con gente floja, mi hermano. La obra del Señor se hace con gente comprometida. Y el compromiso tiene que ver con esfuerzo. Y el compromiso tiene que ver con sacrificio. Si usted no se esfuerza y no se sacrifica, la obra de Dios no puede caminar con una persona que aparece un domingo sí y cuatro domingos no. Dígame usted, ¿cómo salimos adelante? ¿Cómo se predica el Evangelio? Es importantísimo entender que debemos comprometernos con Dios. Si usted busca un ministerio, hace poco le decía a todos los que estaban acá cantando, les dije yo, ¿y dónde estaban el miércoles? Les dije yo, bromeando, pero en serio, ¿verdad? ¿Y dónde estaban el miércoles? Que el miércoles no hay nadie ahí cantando. Nadie está ahí cantando. Ahora, yo desconozco, no estoy diciendo que los que estaban ahora, que ellos son los culpables. No, no estoy mencionando esa situación. Pero lo que me refiero es, ¿dónde está la gente comprometida, pues? ¿Sabe usted por qué razón no tenemos dramas aquí en la iglesia? Porque hay personas que no se pueden comprometer. Le aparecen un sábado y le faltan cuatro. Y dígame usted, pues, ¿cómo va a ser usted así? Y así por el estilo, hay una gran cantidad de situaciones que no se puede por falta de compromiso en las personas. Y estos 70 eran gente que le dijeron al Señor, sí, Señor, nosotros vamos a ir a donde tú nos mandes. Bueno, cosas maravillosas se pueden hacer. El Señor buscó 35 equipos de dos personas y fueron enviados a predicar el Evangelio. Ahora, el mensaje de esta tarde se llama Tres motivos de gozo, y yo quiero darle el primer motivo de gozo en esta porción de la Escritura. Versículo 17. Volvieron los 70, ¿con qué dice que volvieron? ¿Con qué, iglesia? Con gozo. ¿Por qué? ¿Cuál era el gozo? Este primer gozo, ¡ay, qué rico! ¿Cuál era ese primer gozo con el que vinieron los discípulos? Le dijeron, Señor, ¿aún qué? Los demonios se nos sujetan en tu nombre. Primer gozo de los discípulos. El hecho de saber que tenemos autoridad sobre los demonios. Amén, hermanos. Lucas 9:1. Eche un vistazo en la pantalla. Mire y ponga atención a este versículo. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio, aquí está, poder y autoridad. Ahora, ponga atención, sobre algunos, ¿sobre cuántos? Sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Déjeme decirle algo. Hay muchas personas hoy en día que no creen en el diablo, no creen en los demonios. Y amados míos, esta Biblia nos habla del diablo y de los demonios. Hay personas que están endemoniadas. ¿Ok? Lo que pasa es que hoy en día los demonios no funcionan como funcionaban antes. Antes echaban espumarajos, ¿verdad?, por la boca. Entonces usted le tenía miedo. Hoy el diablo no. Hay gente tranquila que está endemoniada que está sentada ahí a la par suya. Seré yo, Señor, ¿verdad? Los demonios se metían dentro de la gente. Una persona que tan pasivamente te dice que no quiere nada con Dios, tiene demonios. Una persona que tan pasiva, no, mire, gracias. Sí, no, bonito, sí, bonito, muy bonito, sí. Pero, ¿qué te está diciendo? Te está marcando una raya diciendo, yo no quiero nada que ver con ese mundo. Es que el diablo ha cambiado la estrategia. El diablo ha vuelto a la estrategia del huerto del Edén con Eva. Mire, si el diablo se le presenta a Eva echando espuma por la boca y gritando, sale corriendo la pobre Evita buscando a Adán. De plano que sí. ¿Pero cómo se le acerca? Conversando. Hola, Evita, ¿cómo está? Qué gusto. Ha venido a tomar aire fresco aquí al huerto. Qué bien. Ya se dio cuenta qué árbol más lindo. Conversando tranquilamente como que no ha pasado nada. ¿Y quién era? El diablo. Porque se viste como ángel de luz. Aquellas cosas que usted mira, aquellas cosas que la carne codicia, aquellas cosas que los ojos codician, aquellas cosas que un día se le meten a usted en la cabeza, el diablo te la va a empujar hasta por las narices. Ahora, el regocijo que tenían los discípulos acá es porque los demonios se sujetaban a ellos. ¿Por qué razón? Porque en este versículo dice la palabra del Señor que los hijos de Dios nos ha dado poder y autoridad. Ahora, Yo quiero explicarle esto. Los discípulos fueron enviados a estas ciudades a rescatar personas, así como somos enviados nosotros también. Hay tres cosas que quiero que usted tenga en consideración. Hay tres cosas que considere. Toda persona que no conoce a Jesús vive en tinieblas. Toda persona que no conoce a Jesús está ciega espiritualmente. Y toda persona que no conoce a Jesús está muerta espiritualmente. ¿Está de acuerdo conmigo? Nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestros pecados, estábamos ciegos porque no veíamos la verdad y vivíamos en tinieblas. Bendito el nombre de Dios, aquella persona que nos habló del Evangelio. Bendito el nombre del Señor por aquel que llegó a la casa a traernos. Bendito el nombre de Dios por aquel que se esforzó para que nosotros fuéramos de las tinieblas a su luz admirable. Bendito el nombre de Dios, porque entonces pasamos de las tinieblas a la luz admirable. Entonces dejamos de ser muertos espiritualmente para que tengamos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios por eso. Ya no somos más ciegos, ahora vemos por la gracia del Señor. Y cuando Dios mandó a los 70 y nos manda a nosotros, no nos está mandando, hermano, a disfrutar. Nos está mandando a enfrentar las tinieblas. Cuando cada vez que usted le habla a un compañero de trabajo, cada vez que usted le habla a un amigo, cada vez que usted le habla a un familiar del Evangelio, hermano, ¿no cree usted que eso simple y sencillamente se trata de querer convencer con mi conocimiento de que otra persona acepte que existe un Dios? No, estamos incursionando en el mundo de las tinieblas. Y ahora los discípulos vienen con regocijo y dicen: Señor, mira, tenemos tanto gozo porque, mira, los demonios se nos sujetaban. Y ese poder y esa autoridad Dios nos la ha dado. Creyente, acuérdese una cosa. Yo dije hace un rato, los demonios pueden vivir en la gente, pero no pueden vivir en la vida de una persona que tiene a Cristo, escuche, como su Señor. No que un día levantó la mano, no. El diablo también sabe levantar la mano. No que un día, no. Aquella persona que Cristo es su curios, Cristo es su Señor. ¿Y quién es aquel que puede decir, Él es mi Señor? Aquella persona que ha sometido su voluntad y su espíritu a la voluntad de Cristo. Aquella persona que cuando su carne le pide hacer algo, no, la somete a Cristo. Aquella persona que ha quebrantado su orgullo y lo ha sometido al Señor. Esa es la persona que verdaderamente puede tener a Cristo en el corazón y tener esa autoridad y tener ese poder. Ahora, es bien importante entender esto, yo lo entiendo, pero yo no abuso de esta situación. El hecho de que Dios nos dé el poder y la autoridad no quiere decir que voy a andar buscando diablos todos los días. No voy a decir que voy a andar buscando demonios o demonias todos los días. No. Yo sé que Dios me ha dado esa autoridad. Yo sé que el enemigo no me puede dañar. Porque la sangre de Cristo nos cubre, nos protege. Yo sé que tenemos promesas divinas. Pero yo no voy a andar buscando diablos en ningún lado. Ni mucho menos voy a incursionar en el terreno del enemigo. Yo no voy a andar buscando personas que me lean la mano porque ese es el terreno del enemigo. Yo no voy a andar buscando personas que me digan mi futuro, porque ese es el terreno del enemigo. Yo no me voy a meter en lugares donde el nombre de Dios no es exaltado, porque ese es el terreno del enemigo. Yo no me voy a ir a meter a hacer cosas que Dios me dice que no haga, porque ese es el terreno del enemigo. Y si a mí me gusta el terreno del enemigo, hermanos, acuérdese una cosa, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Hay algo que debemos entender. No se puede ser amigo de Dios y amigo del mundo al mismo tiempo. No way, Jose. No se puede. Si usted es muy amigo del mundo, entiéndalo. Usted es un enemigo de Dios. No lo dice el pastor, lo dice la Biblia. Lo dice la Escritura. Quiere decir que todavía nosotros no hemos podido vencer nuestra carne. Quiere decir que todavía no hemos podido vencer nuestros deseos carnales. Eso significa. Y yo no puedo, fíjate que dice la Escritura, ojalá, y esto es una cosa interesante, a mí me lo explicaron, bueno, en todos los seminarios lo explican de igual manera. El nuevo nacimiento es como el embarazo. O está o no está. Pero no hay personas medio embarazadas. O sea, usted o es o no es. Por eso es que en Apocalipsis el Señor dice, ojalá fueras o frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, ¿quién es tibio? Es una persona que un día está aquí, otro día está allá. Es una persona que juega con Dios y juega con el diablo. Es una persona que se mete con Dios y se mete con el diablo. Dice, por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Esas son las personas que Dios le va a decir un día, yo no sé quién eres tú, yo no te conozco. ¿Y sabe qué le dijo la gente? Pero si en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Dice, sorry, porque el Señor habla inglés también. No os conozco, hacedores de maldad, hacedores de maldad. Fíjate, hermano, los demonios se nos sujetan. Eso es lo que nos da gozo, porque se sujetan los demonios. En Colosenses 1:13 dice la palabra del Señor, mira qué bendición esta, que Dios nos ha librado. Hermano, de la potestad es el poder, de ahí nos libró Dios, del poder de las tinieblas. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo, gloria a Dios. Pero también, yo quiero que ponga atención a Efesios 5:11, mire lo que dice. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cómo dice ese versículo en la nueva versión internacional, por favor? No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienla. Y la otra versión que me pusieron, Nueva Traducción Viviente, no participen de las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Yo no, hermano, si yo voy a vivir en esos antros, si yo voy a vivir en esos lugares, yo no conozco a Dios. Yo no puedo jugar con las dos cosas. La razón por la que muchas personas no pueden vencer sus demonios es porque viven con ellos. Es porque los disfrutan, es porque los gozan todavía. Es porque no pueden disfrutar una vida nueva, les hace falta. No pueden gozar de la vida sana, les hace falta, lo necesitan. Y este es el primer gozo de los discípulos. Los demonios se nos sujetan. Es decir, qué bendición. Fíjate, el diablo a mí no me puede obligar a nada, hermanos. Estaba leyendo un libro ayer y dice que un chamaquito, un pastor estaba contando esto de su hijo. Dicen que en su casa este pastor había prohibido a sus tres hijos la palabra shut up, la palabra cállese. Estaba prohibido en su casa. Y los había amenazado a los hijos que el que dijera esa palabra se lo sonaban. No puede decir a sus hermanitos esa palabra. Y dice que un día, uno de ellos iba subiendo las gradas y otro hermanito tan especialista en sacarlo de onda, ¿verdad? Lo sacó de onda y mientras subía le dijo, shut up, le dijo a su hermano. Y lo escuchó su papá. Y dice que cuando el papá vino, el niño dice que no hallaba que dijo, el diablo me dijo. El diablo me dijo que lo dijera, papá. El pastor. A veces digo yo, pobre diablo, ¿verdad? Le echamos las culpas de cosas que no tiene culpa. El diablo debe decir, no fregues, hombre, yo es cierto que yo soy malo, pero a este yo no le he dicho nada, él solito agarró camino. ¿No es cierto? Entonces, cuando la Biblia, escúchame esto por favor, que es bien importante. Cuando la Biblia dice que tenemos autoridad y poder sobre el enemigo, eso quiere decir, hermanos, que yo no puedo culpar al diablo. Las decisiones son mías. El pastor general allá en El Salvador decía, yo jamás he visto al diablo metiéndole una cerveza en la boca a una persona. Nunca. Jamás he visto al diablo comprando cerveza en una liquor store. Nunca. Las personas lo hacen por decisión propia. Simple y sencillamente. Entonces yo no puedo culpar al diablo por situaciones, de ninguna manera. La decisión es mía. Dios nos manda la obediencia y simplemente hay mucha gente que es desobediente. Por eso digo, qué bendición el poder tener el gozo de decir, mira, ¿sabes qué? Tenemos gozo porque los demonios se sujetan a nosotros. Es que no hay nada que nos pueda hacer. En la noche. ¿Cuántas personas tienen miedo de levantarse en la noche porque le va a salir el diablo? Whatever. Y hay situaciones, hay circunstancias en la vida, amados míos, donde uno puede sentir que hay algo, hay alguna situación muy cerca, presente, que es la presencia real del enemigo. Pero el diablo no tiene poder contra un verdadero hijo de Dios. No nos puede ni atemorizar siquiera, porque especialmente el que conoce a Dios y su palabra sabe perfectamente bien que Satanás, el diablo, tiene sus días contados y que fue vencido en la cruz del Calvario. El diablo no puede. Yo he estado en cientos de hoteles en mi vida ministerial. Y uno se le va, claro, uno no sabe dónde está, ¿verdad? A veces quiere ir a meterse al baño y está metiéndose al closet ahí porque tanta diferencia. Pero de decir de que miedo, o que tus hijos tengan miedo por una cosa y por la otra, de ninguna forma. Enséñale a los hijos que es más poderoso el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. De tal manera que no podemos culpar a Satanás por nuestros defectos ni por nuestros errores. Son decisiones propias. Ese es el primer motivo de gozo que encontramos en este pasaje. El segundo, maravilloso, versículo 20. Recuerda, el primero, ellos dijeron, volvieron con gozo porque los demonios se sujetan. En segundo lugar, Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino, mire usted, el segundo motivo de gozo, regocijaos de que vuestros nombres están, ¿qué? Escritos en los cielos. Gloria a Dios. Amado, yo no estoy aquí para ponerlo en duda si su nombre está escrito o no. Ese es negocio suyo, mano. El mío es el de predicarle aquí en este púlpito. Pero vale la pena que usted se pregunte y diga, ¿será que mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Amén? Pregúntese. ¿Será que su nombre está escrito? Aunque lo hayan escrito mal aquí en la alcaldía o donde quiera que sea. Jesús le dijo, ustedes se regocijan de que los demonios se sujetan a ustedes. No, hombre, eso no es nada. Regocíguense de que su nombre está escrito en el cielo. ¡Wow! Me encanta cuando dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. ¡Qué lindo eso! ¡Qué lindo saber que Dios me conoce! Que Dios sabe mi nombre. Que Dios sabe quién soy. Que mi nombre esté escrito en las páginas del cielo. ¿Cómo tener esa seguridad? Para eso es necesario tener la plena seguridad de que sus pecados han sido perdonados. Y escuche esto que es bien importante y es el problema número uno que tenemos todos. Al cielo se va, no por haber levantado la mano para recibir a Cristo. Al cielo se va por haber nacido de nuevo. Y yo quiero decirle esto y se lo digo una vez más. Las iglesias están llenas de personas que no han nacido de nuevo. Las iglesias están llenas de personas que no han nacido de nuevo. Son fieles a la silla, pero no lo son fieles a Dios. Son fieles a su religiosidad, pero no son fieles con el Señor. Y esto es una cosa bien delicada. Usted debe tener la plena, pero la plena convicción de que su nombre está escrito en los cielos. El Señor Jesús se lo dijo a los discípulos. En Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida del Cordero. Y mira, Hebreos 12:23 nos habla de los nombres escritos en los cielos. A la congregación de los primogénitos, que están inscritos, ¿dónde? En los cielos. Le hago la pregunta a usted. ¿Está su nombre escrito en los cielos? ¿Tiene miedo usted de contestar eso? Con todo respeto, yo a veces veo algunas situaciones en Facebook de personas que han hecho una profesión de fe. algunas actitudes de personas, algunos vicios de personas. Y lo único que nos queda es simple y sencillamente pedir a Dios misericordia. Nada más. Porque, hermanos, es cierto que si nosotros pedimos perdón al Señor y confesamos nuestros pecados, Él nos perdona nuestros pecados. Eso es cierto porque la Escritura lo dice. Pero hay que entender algo. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Y las intenciones del corazón son bien determinantes para Dios. Son bien determinantes. Porque no es lo mismo que yo me tropiece, hermanos, a que yo ande la cáscara del plátano aquí metida en la bolsa, ¿verdad? Y cada vez que me quiera tropezar, yo la aviento para caerme. Son dos cosas bien distintas. No es lo mismo que usted se deslizó en un súper, a que usted ande un poquito de agua cargando ahí, ¿me entiende?, para deslizarse. La intención del corazón, Dios la valora mucho. Usted puede engañar a cualquier persona, usted puede engañar a su mujer, puede engañar a su marido, puede engañar a sus hijos, puede engañar a sus compañeros de trabajo, puede engañar a sus amistades, los podemos engañar. A Dios no lo engaña a nadie. A Dios no lo engaña a nadie, mi hermano. Que no le quepa duda. Es bien importante entender esto. No vaya a ser que usted se pase una vida completa en una iglesia. Nadie se salva por pasar metido en una iglesia. Nadie. La gente se salva por haber tenido un encuentro real con Cristo Jesús. Un encuentro que produce una vida nueva. Que produce un nuevo nacimiento. Se lo digo a un conocedor de la ley cuando lo vino a buscar. De cierto te digo que si no nacieres de nuevo no podrás ver el reino de Dios. Entiéndalo por favor, mi querido hermano. Entiéndalo por el amor de Dios, entiéndalo. Si usted verdaderamente le interesa la gloria. Y si no tiene noción de qué es el cielo, qué es la gloria, ni qué es el infierno, váyase a su casa ahora y ponga el horno a lo más fuerte que pueda. Para que tenga un poquito de idea de lo que será el infierno. Y eso no es nada en comparación. Una vida eterna, lo peor del caso, sin Dios. Sin Dios. Yo no soy nadie para juzgar absolutamente a nadie. Soy un pecador empedernido, salvo por la gracia del Señor nada más. Pero a veces yo veo situaciones de creyentes. Antes la gente se escondía, hermano. Hay algunos que todavía, ¿verdad? Se van a algún ladito y no vayan a andar contándole, pues, ¿verdad? Yo no vayan a decir nada, por favor. Esto es solamente aquí entre nosotros, ¿verdad? Que nadie sepa que no sé qué. Tan brutos son que no se dan cuenta que ahí está Dios. Lo que estamos diciendo en una situación como esa es, yo no quiero que se haga público. Mire, yo no lo puedo mandar al infierno a usted, pero Dios sí. Yo, ¿y qué importa lo que yo diga a usted? ¿Y qué importa que tres hermanos lo critiquen? ¿Qué importa a usted? Uy, pero ¿sabe qué sí importa? La opinión de Dios, es así. Y a Dios no se le engaña. Y cuando yo veo ciertas cosas y digo, antes la gente se escondía para hacer sus fechorías. Hoy no, mijo. Si hoy poco le falta salir bailando encima de una mesa y tal. Y el domingo venir y levantar las manos aquí en la iglesia. Yo digo, what in the world is going on? ¿Qué está pasando? Y la única respuesta que llega a mi corazón es que hay gente que no ha entendido el Evangelio, simplemente. No lo han entendido. No lo han entendido, amados hermanos. Por eso es que los mismos discípulos le dijeron, ¡dura es esta palabra! Y el Señor, ¿qué les dijo? Va, espérense, pues se la voy a poner así un poquito más despacio. No, si se quieren ir ustedes, nos vemos. Váyanse. Pero el Señor no bajó en ningún momento los requerimientos. Por eso es que Él dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Y qué quiere decir negarse a uno mismo? Que hay un montón de cosas que le pide a uno la carne. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. La carne te pide un gran montón de cosas. ¿Pero qué? Pero no. Pero no, hace poco yo les enseñaba a los hermanos de la casa de oración cómo el Señor protege a los hermanitos débiles y cómo el Señor protege a los hermanitos que tienen problemas con su conciencia, los protege a tal grado que dice que el que peque contra ellos, peca contra Cristo, dice. ¿Quién quiere pecar contra Cristo usted? No me diga. Ahora, ese es el problema número uno. El número dos, ¿sabe cuál es? Que nos entra por un oído. Y si tiene mucha cera, le vuelve a salir por el mismo. La cosa es que no le baja el corazón. Ahí nomás. Entonces nos hemos acostumbrado a escuchar, a escuchar, a escuchar, a escuchar y a escuchar y a escuchar. Ya no da igual. Es decir, la Biblia le llama a eso que tenemos ya el corazón exactamente. Es decir, ya cualquier palabra pega y... Si todo el mundo lo hace, si todos hacen lo mismo, si aquí esto, si aquí lo otro, si aquí... Y Dios, pues, ¿y mi relación con el Señor? Y mi ayer en la noche, yo estaba leyendo mi Biblia, ahí en mi oficina, en mi casa, y qué momento más precioso que uno puede tener con Dios. ¿Sabe por qué? Por la tercera razón. La primera razón de gozo... Porque los demonios se nos sujetan. La segunda razón de gozo, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. La tercera, me atrevería a deciros, si no me corrigen aquí los teólogos, la tercera es la que sigue. El tercer motivo, en el versículo 21, la única vez que aparece, por lo menos que dice, que Jesús se regocijó. Mire usted, en aquella misma hora, versículo 21. Jesús, ¿qué dice? Amados, y fíjate que esa palabra regocijo de este versículo, dicen algunos teólogos que no está, veamos por favor, que no está 100% bien traducida. Déjame por favor las otras dos versiones, porque está hablando de un gozo sumo, extremo, lleno de alegría, dice en esta versión. Y luego la otra... Dice, se llenó del gozo del Espíritu Santo. Bueno, quizás la palabra llenura es la que le quieren dar énfasis. Pero dicen que en el original está hablando de un gozo extremo. Y esto es bonito porque no está hablando de Jesús. Que Él se regocijó. Que Él se llenó de gozo en el Espíritu. Y a mí cada vez que leo esta porción de la Escritura me encanta, me fascina. Y no solamente el hecho de que cuando hay gozo, mire lo que surge. Cuando hay un gozo del Espíritu, ¿ganas de qué dan? Ganas de adorar. Porque lo hizo Jesús. Digo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y esta es la tercera vez. Esta es la tercera razón del gozo. Mire usted. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Este tercer motivo de gozo, que es el gozo de Jesús, es que Dios en su soberanía escondió estas cosas de los que creen que lo saben todo, y las reveló a gente sencilla. Ahora, déjeme leerle, déjame ver qué es la que tengo acá. No, vamos a ver la nueva traducción viviente que está ahí. Vamos a leerla despacito. Mire usted. En esa misma ocasión, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes. O sea que nos las reveló a nosotros que somos un poquito dunditos, ¿verdad? Pero bueno, de los que se creen sabios e inteligentes, y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Next. Siguiente. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente el Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Siguiente. Después, cuando estuvieron a solas, bueno, se volvió a sus discípulos. Lo que Dios está diciendo en esta porción de la Escritura es que el Evangelio no está solamente a disposición de los intelectuales. Que el Evangelio no está solamente a disposición. Mira, qué lindo que el Evangelio, usted no tiene que ser un ingeniero químico, ¿verdad? O tiene que ser un astronauta para entender estas verdades maravillosas. Gloria a Dios por eso. Gracias al Señor. Ahora recordemos nosotros que en aquellos dorados tiempos había una gran proliferación de gente sabia, de muchos filósofos, Sócrates, Aristóteles, Platón, 400 años, 300 años antes de Jesucristo. En los tiempos de Grecia, dicen los estudiosos, que en los parques algunas personas ponían su podium, ponían su púlpito, y que cada quien hablaba de acuerdo al conocimiento que tenía, y que cantidades de personas iban al parque el fin de semana y escuchaban al mejor, al que les parecía bien a ellos. Había mucho de todas estas cosas, pero esta porción de la Escritura está diciendo: yo le doy gracias a mi Padre, alabo a mi Padre, porque escondió estas verdades de esa gente que piensa que lo sabe todo. Usted mira individuos por televisión, gente que cree que son inteligentes, lea usted blogs por el internet, personas que se creen ser sabios, hermano, y hablan del Evangelio como que fuera cualquier cosa. Mira el científico Stephen Hawking, científico, físico, presidente de un lugar de investigación, la Universidad de Cambridge. Su último libro, que se llama el libro, en español sería Respuestas breves a grandes, o breves respuestas a grandes preguntas. Ese es el nombre del libro de este científico que acaba de morir. En ese libro dice: imposible la existencia de Dios. Él lo dijo toda su santa vida. Está reconocido como uno de los científicos más grandes en la historia, este hombre. De hecho, hemos platicado con algunos hermanos acá acerca del legado de este hombre. Muy sabio el hombre, muy inteligente. Astrónomo también. Físico, imagínense todo eso. Y siempre dijo: Dios no existe, Dios no existe. Y ahora en su último libro, imposible que haya un Dios en el universo. Imposible. Y ahora Jesús dice: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de esta gente y se las revelaste a aquellos que son como niños. Qué lindo que no importa de qué pueblo es usted. Si usted es de San Andrés, calzones cortos, pero usted tiene un corazón esponjoso para el Evangelio, usted entiende el Evangelio. Que usted probable que no sea un magnate con un montón de dinero, que no tiene usted ni yates, ni aviones, ni cosas por el estilo, pero usted tiene un corazón sencillo y entiende el Evangelio. Y Jesús, mira, esta única vez que aparece aquí, que se llena de regocijo el Señor: te alabo, Padre. Porque mira, yo creo que Él volvió a ver a sus discípulos y dijo: no, hombre, ¿y estos de dónde? Estos son pescadores, estos no son intelectuales. Es por eso que la palabra del Señor dice en 1 Corintios 1:26: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, mire usted, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Visite a su médico, trate de hablarle de Dios, como yo he intentado con el mío, y el mío, sí. Yo por dentro digo: en el infierno, a ver si te estás riendo, papá. No, es que la ciencia... El problema es este: que nadie se salva por la ciencia, se salva por la fe. Y el problema más grande que tienen estas personas... Por eso, mire, mucho cuidado con aquellos jovencitos que en su primer año del college cualquier filósofo le comienza a trastornar el pequeño cerebro que tiene. Van primer año, ya están confundidos. Yo no sé, dice el profesor que no existe Dios. No me diga. ¡Wow! Dice el profesor que no existe Dios. A mí me da risa cuando gente, estos señores dicen: hace 200 años, si este viejo no tiene pero ni 60, ¿el qué sabe? ¿Qué sabe ese viejo de esa cosa? Que ha leído un gran montón. Pues si a todos los que han leído también son un atajo de pajero, pues. ¿Por qué ninguno de ellos ha estado hace 200 años? Ninguno de ellos estuvo hace 100 millones de años, dicen. Y a usted un profesorcito de, digo, mi respeto porque han estudiado y toda la cuestión, pero que va a venir a cambiar nuestras convicciones. Hermano, si lo que nosotros creemos lo dijo Dios, te vuelvo a repetir, no es ciencia lo que salva. Y hay personas, hay gente orgullosa, hay gente que creen que lo saben todo, saben un poquito de una cosa, un poquito de otra, ya quieren ponerse a discutir con usted, ¿verdad? Y le salen con palabras ahí todas raras. Si este versículo es tan sencillo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por ciencia, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios firma. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Y dice esta palabra, mire, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil para avergonzar a los fuertes, lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Ahora, le quiero leer ese versículo en otra versión. Y ponga atención en la versión Dios habla hoy, que no la tenemos. Mire lo que dice el versículo. Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios. Vaya, gracias. Pero dice, según los criterios humanos. Y sigue hablando, y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes, dice la versión Dios habla hoy. Y es que, para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que en el mundo tiene por tontos. Buen momentito. Eso dice el versículo 27. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. Y no eso nos dice la gente a nosotros. La gente que no conoce a Dios, ¿qué piensa de nosotros? Que somos brutos. Y ya vas otra vez para el culto, vos. Solo ahí querés pasar metido. Me estaba contando una hermana que dice que su mamá le habla por teléfono y dice, yo con vos ya no se puede, te hablo solo en tu iglesia, querés pasar metido. Gloria a Dios. En lugar de contentarse que esté en la casa del Señor. Luego dice el versículo, Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, vaya, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, que al cielo no se va por un estatus social. Al cielo no se va por tener dinero, al cielo no se va porque su IQ sea extremo, al cielo se va por depositar la fe y la confianza en el Señor, por nacer de nuevo. Y este pasaje de la Escritura me encanta. Tres motivos de gozo. El primero, porque los demonios se nos sujetan. El segundo, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y el tercero, porque Dios escondió estas cosas de la gente que cree que lo sabe todo y nos las ha revelado a nosotros. Bendito el nombre de Dios. Incline su rostro. Vamos a orar. Señor, nos llenamos de regocijo en esta hora. Porque nos has salvado para gloria de tu nombre. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre santo, por revelarnos estas verdades, por sacarnos de las tinieblas y trasladarnos al reino de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por la fe, por la fe, por la fe. Padre santo, Padre bendito, ayúdanos. Ayúdanos a comprometernos con el reino, a comprometernos contigo, a tomarte de la mano, Señor, y caminar todos los días bajo la guía del Santo Espíritu de Dios. Perdona nuestras faltas, Señor. Pon en nosotros el deseo, pon en nosotros la fuerza de hacer tu voluntad, la fuerza de hacer lo que a ti te agrada, Señor, porque tu palabra una y otra vez nos enseña que el reino de los cielos es para aquellas personas que han nacido de nuevo a la familia de Dios. Mientras todos oramos en esta tarde, si usted está aquí por primera vez, déjeme decirle que usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque Dios le ha traído. Y Dios tiene un plan muy especial para su vida. Dios quiere perdonar sus pecados. Dios quiere salvarle. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que Dios quiere escribir su nombre en el libro de la vida, en la gloria, en los cielos. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en este momento. Si hay alguien que dice, pastor, yo siento la necesidad de Dios en mi vida. Yo quiero invitarle para que le entregue su vida a Jesús. Para que reciba a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Si hay alguien que quiere venir a los pies de Cristo, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie. Póngase de pie, levante su mano. Hay consejeros que están alrededor del templo, que están listos para ayudarle a usted a orar y enseñarle cómo se hace para entregarle su corazón al Señor. Mientras la iglesia está en oración, la invitación es para usted. Venga a los pies de Jesús, tome esta decisión que es la decisión más importante, y al salir de la casa de Dios en este día, que su nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Usted que nos mira por internet, usted también puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor, Señor, en este día, yo te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias por derramar tu sangre. Gracias por morir por mí, Señor. Este día que tu evangelio ha sido predicado, yo he entendido que todo aquel que abre su corazón a Cristo, que se arrepiente de sus pecados y entrega a ti tu corazón, nuestros nombres serán escritos en el libro de la vida del Cordero en los cielos. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Señor, gracias. Gracias por estos regalos que tú nos has dado. La autoridad y el poder sobre las fuerzas del enemigo. Gracias por el regalo de poner nuestros nombres en la gloria. Y gracias por el regalo de que el día que se nos presentó el evangelio, abrimos nuestro corazón y te invitamos a ser nuestro Dios y nuestro Señor. Despídenos con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.